Hablamos ahora de Venezuela, que también está en la lista de países que celebran elecciones este año 2024. Los del 28 de julio son unos comicios que despiertan interés, sobre todo porque en esta ocasión la mayoría de la oposición ha logrado un consenso en torno a un candidato en medio de un proceso de inscripción de candidaturas que ha estado salpicado por algunas denuncias de falta de acceso a las plataformas necesarias. Hoy nos acompaña en cinco continentes Roberto Marrero, es ex jefe del despacho del gobierno interino de Juan Guaidó, fue abogado del opositor Leopoldo López y está en Madrid porque ha participado en la producción de la película Relatos del Exilio, que se va a poder ver en varias fechas en mayo en España, en nuestro país. Señor Marrero, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, Dios te bendiga. Gracias de verdad por la oportunidad de hablar de Venezuela y de Relatos del Exilio.
También saludamos a la subdirectora del área de Internacional, la persona que va a cubrir esas elecciones desde Venezuela, Carmen Julia Hernández. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Señor Marrero, enseguida vamos a hablar de la película Relatos del Exilio, pero queríamos aprovechar lógicamente su presencia para abordar el proceso electoral en el que está inmersa Venezuela. Durante años, observadores han denunciado algunas irregularidades que afectan a la igualdad de condiciones para competir en esos procesos. ¿Este año es distinto?
Es absolutamente igual de complicado, una elección difícil. En Venezuela, lamentablemente, no hay elecciones libres. Sin embargo, la mayoría de la oposición se ha puesto de acuerdo en ir a la elección y la candidata María Corina, que quizás era la persona más radical que había de la oposición, ha logrado el consenso unitario con un señor Edmundo González Urrutia, que es una persona que muchos lo conocemos, pero no era una persona muy conocida en Venezuela, es un candidato, porque la verdad que el candidato es la unidad, el candidato es el cambio, el candidato es salir de Maduro y que Venezuela avance al lugar que se merece, hacer otra vez un país receptor de migrantes, generador de riqueza, de prosperidad, de alegría. Mañana voy a Galicia, por ejemplo, de visita, y allá me voy a conseguir con muchas personas que seguramente dirán, Venezuela, recuerdo porque viví o tengo un primo que fue. Y eso es una lloranza, hoy no es una realidad. Hace más de 10 años que el venezolano se convirtió en un inmigrante. Y contra eso vamos a votar el próximo 28 de julio, por un cambio para la prosperidad en Venezuela, en paz y en democracia. Y agradecemos sin duda la observación, me encanta que me digan que la amiga va a estar acompañándonos, porque eso es lo que necesitamos, muchas voces, muchos ojos cuidando esa elección y viendo ese pueblo, en su gran mayoría, más del 90% de la gente en Venezuela quiere un cambio. De no solo la oposición, los que eran chavistas, la gente de izquierda, está apoyando un cambio político en Venezuela y va a ser una mayoría abrumadora que se va a despertar ese 28 de julio, casualmente día del cumpleaños de Chávez. Entonces creo que el regalo de cumpleaños va a ser una nueva Venezuela.
Usted lo ha dicho, la unidad es el candidato. Me gusta que lo diga así porque para el que no haya seguido estos procesos, los anteriores procesos electorales, todo el proceso del gobierno interino, ahora mismo parece que ha sido fácil, entre comillas, esa unidad, pero no ha sido nada fácil. Usted llegó a pedirla por carta, incluso cuando renunció a Voluntad Popular, así a uno es. De los partidos, y decir, por favor, dejen los egos y únanse para participar en esas elecciones.
Es correcto, y qué bueno que recuerdes esa carta. Es importante mantener una política coherente, ¿no? Nosotros lo que necesitamos es salir. Y en algún momento me preguntaron que el candidato, y yo le dije, el candidato es la unidad, y el nombre del candidato es lo menos importante. Lo más importante es un proyecto conjunto y un plan en el que un país se ponga de acuerdo con una hoja de ruta y haya los consensos políticos y se le baje dos, como decimos nosotros en Venezuela, al conflicto. Porque el conflicto no nos ha llevado a nada. Nos ha llevado a 8 millones de exiliados, no solo exiliados políticos, exiliados por el hambre, por la desesperanza, por la economía, porque no buscando mejor sustento. Y aprovecho para agradecer a España que ha abierto las puertas para los venezolanos. Les agradezco porque no nos pidan visa, porque nos sigan abriendo las puertas. En un gesto humano, no en gratitud, porque alguna vez lo hizo Venezuela, porque eso no es un favor que se pidió a cambio, es simplemente que es algo humano, es aceptar que venga una migración a construir, a ayudar y apoyar, pero ya está bueno ya. Ya Venezuela debe volver a ser Venezuela o un país receptor de migrantes como era y que abra las puertas a volver a recibir no solo los 8 millones que estamos fuera, sino al que quiera ir y prosperar y ser feliz. Venezuela, con el favor de Dios, pronto va a volver a ser un destino posible para eso.
Señor Marrero, usted estuvo preso un año y medio cuando le tuvieron en 2019. Le acusaba el gobierno de estar implicado en una trama terrorista, de realizar varios ataques. Recuérdenos un poco cómo fue eso y también me gustaría preguntarle, porque en estos últimos meses, prácticamente al ritmo en el que se ha ido poniendo en marcha todo el cronograma electoral, también se están llevando a cabo y publicitando desde el Ministerio distintas operaciones contra activistas sociales, contra periodistas. ¿Por qué sigue ocurriendo esto?
Bueno, porque no hay democracia. Ahora mismo hay una persecución a todo el equipo de María Corina. Está Henry Alvarez preso, la diputada Dinora Hernández está presa. Hay varias personas asiladas en la Embajada de Argentina. Pero también el Maduro, no el chavismo, Maduro está atacando al chavismo y hay personas detenidas del alto gobierno que, bueno, Tarek El Aissami era vicepresidente de la República, con Maduro presidente, Tarek El Aissami era ministro del interior, con Chávez presidente, Tarek El Aissami era el jefe del órgano represor del SEBIN, y él está preso ahorita, él y sus colaboradores, y son varios los que están ahora ya descubrieron que hay corrupción, simplemente son pases de factura interno entre el madurismo y el chavismo, y eso es lo que nos da es la idea de que realmente hay los signos de una transición política en Venezuela, porque se están enfrentando entre ellos mismos. Mientras, la oposición está harta, y el pueblo venezolano está harto, y el pueblo llano que fue chavista, el que fue de izquierda, el que fue de derecha, el que fue del centro, el que pasaba de la política, dijo, no más, y quieren votar. A veces los venezolanos en Venezuela piensan distinto de los que están fuera. Los que están fuera están un poco más desesperanzados, pero los que están allá quieren salir a votar y de verdad están hartos y quieren un cambio. Y se está dando una unidad natural de la gente, más allá de la política. Es una unidad orgánica. De verdad la gente está legítimamente buscando una solución a su problema y creo que están los elementos para lograrlo. El 28 de julio es una gran oportunidad y reitero, el apoyo de ustedes es fundamental, de los medios, el apoyo político que nos puedan dar, el apoyo de los países en la observación internacional para que ese proceso se lleve lo más transparente posible, que no va a ser transparente, pero es tanto multitudinaria y es tan grande la victoria y la mayoría que ustedes van a ver que va a ser imposible tapar esa realidad. Venezuela va a ganar y vamos a tener un cambio.
De todos estos años, ¿qué autocrítica hacen desde la oposición? Sé que es muy variada y que hay muchas cuestiones sobre la mesa, pero ¿qué autocrítica hacen? ¿Ha habido fallos más allá de la falta de unidad? ¿Salirse de la ruta electoral, en cierto modo, no apostar por ella o que pareciera la radicalidad en determinados momentos? ¿Qué autocrítica hacen?
Bueno, mira, es que la verdad que el que nos ha sacado la ruta electoral ha sido el régimen. Cuando nosotros no fuimos a las elecciones del 2018, no fue porque no quisimos. Nosotros ganamos el Parlamento abrumadoramente en el 2015 y fuimos a la ruta electoral. ¿Y qué dijimos? Vamos a buscar unas elecciones. ¿Y qué pedimos? Un revocatorio, que nos da la Constitución, y lo ganábamos. ¿Qué hizo Maduro? El Tribunal de Maduro lo trancó. Nos trancó la vía electoral. Después que vino las 2017, las regionales, la oposición acudió. ¿Qué hizo Maduro? Nos quitó la tarjeta de los partidos. Imagínense ustedes que me están escuchando, que votan por el PSOE, por el PP, por Vox, por su tarjeta de su preferencia, y que no hay tarjeta. Que un día decidió un tribunal, no, es que ese partido ya no es de los titulares o los que hicieron militancia, no. Se lo entrega a 4 o 5 acólitos de ellos. Han llegado al tener el tupé de que ahora le están quitando hasta el Partido Comunista, se lo expropió Maduro a los comunistas. El histórico Partido Comunista hoy, en la Asamblea 2020, que es la ilegítima que eligió Maduro, es el único partido de oposición que hay ahí, de los 200 o algo de diputados, porque cambiaron la Constitución, o sea, perdón, la violaron, no la han cambiado, y hay muchos diputados más de una manera ilegal. Solamente los comunistas del Partido Comunista son oposición, todos los demás son de Maduro, incluido la supuesta oposición a la que le quitaron los partidos. A Guaidó se lo quitaron, a Capriles se lo quitaron, a Leopoldo López se lo quitaron, a Acción Democrática se lo quitaron. Y se lo dieron a otra gente. Pero así, ahí no puede haber democracia, pues.
Cuando habla de esos apoyos internacionales que mencionaba, ¿hasta qué punto se puede considerar que es un apoyo internacional, también los observadores que comentábamos al principio, y desde qué punto se puede considerar que tal vez es injerencia de otros países, como por ejemplo el caso de Estados Unidos?
No, pero es que aquí lo que estamos hablando es que haya observación para un proceso que está ocurriendo desde Venezuela. El que está pasando hambre, el que está pasando trabajo, el que sale caminando a pie. Hay que ver la cara de lo que es irse caminando por el Darién hasta México. Es una selva que ni siquiera el Ejército Libertador, ni siquiera nadie pasaba por ahí. Y ahora es una vía natural para salir de Venezuela. Natural.
Una de las más peligrosas del mundo.
Una de las vías más peligrosas del mundo, donde No te puedo decir el porcentaje, pero es muy elevado de las mujeres que pasan por ahí, son violadas. Ahí muere gente, ahí te roban tus pertenencias. Y aún así, sabiendo que eso pasa a la gente, imagínate el nivel de desespero que puede tener un venezolano que estaba acostumbrado a vivir en un país bien, que era receptor de migración, donde habían siete mandagallegas, centro catalán, centro asturiano. ¿Por qué? Porque éramos receptores de inmigración, porque venían a ser felices y a prosperar acá en Venezuela. ¿Y qué pasó? Que ahora se revirtió y se están yendo, no en avión como si iban hace 10 o 15 años o 5 años, caminando con una maletica, con un sueño de vivir y poder mantener a su familia, a su hijo en brazos. Vemos tragedias todos los días, niños que mueren en el río, cruzando el río en la frontera de México. Son extorsionados, se han convertido en mercancía los venezolanos, lamentablemente, en tráfico humano que hemos... ahí es que está la observación internacional, que eso está ocurriendo. La crisis migratoria de Venezuela ha abierto los ojos del continente y no se puede tapar el sol con un dedo. Eso hay que cambiarlo y ya el mundo está claro. Lula, Petro, hombres del foro de Sao Paulo, ya se están expresando en contra y pidiendo un cambio y pidiendo amnistía, pidiendo reglas y normas claras para que pase con el que pierda, que no puede ser perseguido. Evidentemente no está hablando de la oposición venezolana, que es la perseguida actualmente. No está hablando de mí, que ya fui, pagué año y medio preso injustamente, que estoy en el exilio. Está hablando de los posibles que pierdan esa elección, que es evidente que es el régimen de Maduro. Política, por cierto, con la que estoy totalmente de acuerdo. Una transición hay que buscar. Para buscar la transición hay que buscar una solución política para un problema de origen político, pero que está generando una grave crisis social, que es lo que hay que resolver. La grave crisis social. Si nosotros arrancamos esto con facturas y una persecución, nunca se va a dar el cambio en Venezuela. O por lo menos yo no lo concibo así.
Y desde el punto de vista también internacional, el acuerdo de Barbados firmado en octubre, usted fue muy optimista cuando se firmó.
Siendo.
Lo sigue siendo, sí, una vez puesto en marcha el cronograma electoral, pero y otros pasos que no se han llegado a dar.
Pero fíjate, la convocatoria de la elección tuvo un lapso bastante aceptable para lo que son los procesos legales de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, es de más de 5 meses el lapso. Se permitió la tarjeta de la unidad, que no estaba, teníamos ese temor, se nos dejó escoger un candidato de consenso. Hoy Edmundo González Urrutia le gana a Maduro, pero 90-10, sin hacer un pendón es un afiche, pues, sin pegar un, no hace falta un pendón, ese es el del cambio, ese es el de la unidad, vamos a votar por él, porque la gente quiere salir de él. Entonces Maduro están permitiendo una solución política. Basta ver qué pasa el 28 de julio, por supuesto, no podemos ser ilusos, pero la realidad es que está pactada dentro del marco del acuerdo de Barbados una posibilidad electoral para salir de esta crisis política en Venezuela. Ahora, que la termina respetando el 28 de julio a las 6 de la tarde Maduro, eso es otra cosa. Pero es que en el acuerdo de Barbados hay dos partes. ¿Se está cumpliendo parcialmente? Sí. ¿No se está cumpliendo en su totalidad? No. ¿Hay persecución política todavía a opositores? Sí. Pero pareciera que vamos encaminados a... Y no es que sea un tema de optimismo, pero también hay que reconocer los avances. Que se tenga un candidato, que esté haciendo campaña, que se haya dejado inscribir, cosa que no se nos dejó en el 2017, no se nos dejó en el 2018, no se nos dejó en el 2020. Pareciera que hay una posibilidad. Yo le doy una posibilidad a la política del cambio y tengo derecho a tener esperanza porque quiero volver a mi país. Y quisiera también hablarles de Relatos del Exilio.
Sí, era precisamente lo que le íbamos a preguntar.
A ello ya.
Porque se va a poder ver en varias fechas en este mes de mayo ya en el que estamos en España. Es una película que utiliza la ficción para hablar de ese exilio venezolano, sí, tan importante del que usted hablaba. Es difícil de medir, aunque se estima, según algunas fuentes, que serían alrededor de 8 millones de venezolanos los que están fuera del país. En la película se entrelazan varias historias sobre este exilio. Cuéntenos un poco más, sin contar demasiado, porque queremos que la gente lo vea.
Son cuatro historias muy hermosas. Ahí quisimos hablar de las historias de los venezolanos en el exilio. No es una película, no es un documental. Son historias reales, basadas en hechos reales. Un médico venezolano en Chile pasa por xenofobia, empezar de nuevo. Es médico en Venezuela, en Chile no. Tienes que empezar de cero, volver a estudiar. Los exámenes son costosos, rehacer tu carrera, tienes que pagar por ello, entonces tienes que trabajar de mesero, tienes que trabajar de camillero, tienes que empezar a trabajar, cosa que está muy bien, pero tú eras médico ya tú habías hecho dos especialidades y tenías tu casa y tenías todo, habías hecho las cosas bien, pero resulta ser que alguien no le hizo mal y se perdió el país. Entonces te fuiste buscando oportunidades para ti y para tu familia y llegas a Chile o llegas a Argentina o llegas a Colombia o llegas a Perú y te encuentras con xenofobia, te encuentras con que no te tratan bien, te encuentras con dificultades para volver a ejercer tu profesión, que es nada más y nada menos salvar vidas. Entonces quisimos poner una historia para identificar al profesional venezolano que se ha reinventado y con la resiliencia ha vuelto a lograr encaminar su vida profesional. Otro muchacho, otra historia también está en Bogotá, la hace un rider, un repartidor, y es esos jóvenes que, bueno, que no tuvieron oportunidades de desarrollarse profesionalmente porque la crisis tiene ya 25 años desde que llegó esta gente, el país lo que ha hecho es empeorar. Y él, ese en Bogotá, es un muchacho que en bicicleta, de esos riders que vemos aquí en Madrid y en toda España, en todas partes, muchos de ellos son venezolanos, y bueno, identificamos a ese sector. Es una historia, esta es una comedia, la primera es un drama, esta es una comedia de amor, y bueno, es muy simpática, es una comedia muy simpática, muy alegre, y quisiéramos ahí ejemplificar también a esos jóvenes que han salido, no con su familia, sino solos, a intentar la vida, a buscarse la vida en el mundo. La otra es una madre venezolana que sale por la frontera buscando cruzar el río por México hacia Estados Unidos porque por un tema de salud tiene que llevar a su hija a buscar salud que no consigue en Venezuela. Entonces es un drama muy fuerte porque no puedes hacer el cruce del río como si fuera algo bonito, pues es así de feo como lo van a ver en la película. Y otra historia que es muy importante es está escenificada en Miami, en la ciudad de Miami, y ahí se parece, es una historia real, que es el enfrentamiento entre una persona que es un testaferro, que vive en Miami dándose la gran vida, en el otro exilio, dándose vida con los dineros que él le guarda a un funcionario corrupto del régimen de Maduro. Y entonces se genera un problema porque el testaferro se gasta la plata del señor, y bueno, viene un problema entre ellos, y esta es una comedia negra muy simpática. Los actores muy famosos en Venezuela, Franklin Virgües, Norquis Batista, Gabriela Vergara, José Gregorio, Luis Jerónimo Abreu, que hizo Bolívar en la serie Netflix, José Ramón Barreto, que hizo Bolívar joven en la serie Netflix. Nosotros echamos broma y que hicimos esta película con una cantidad de dólares y dos bolívares, que era la moneda de Venezuela. Y bueno, el estreno es el 22 de mayo en el Teatro Capitol en la Gran Vía, miércoles 22 de mayo a las 7 p.m. Las entradas están disponibles en relatosdelexilio.com. Pueden seguir nuestras redes sociales, Relatos del Exilio Movie, ahí van a ver toda la información. Hay una gira por toda España, vamos a estar en Bilbao, Barcelona el 26 de mayo, Bilbao el 28 de mayo y en Vigo el 31 de mayo. Se están agregando más fechas porque de verdad en España hay demasiado, mucho venezolano, por circunstancias. Bueno, podemos decir gracias a Dios porque es que no es que llegaron de turismo, pero hay muchas circunstancias. Y todo lo que pasa es por Dios, así que es gracias a Dios. Están acá en España y nos han llamado de Málaga, nos han llamado de Alicante, nos han llamado de cantidad de ciudades porque quieren que llevemos la película. Pero esta es la primera gira promocional porque todavía no tenemos fecha de estreno en Venezuela porque no nos han dado los permisos para proyectarla en Venezuela aún. Esperemos que se pueda. Y si no, después del 28 la estrenaremos en todos los cines de Venezuela.
Roberto Marrero, ex jefe del despacho del gobierno interino de Juan Guaidó, abogado del opositor Leopoldo López y parte de la producción de esta película Relatos del Exilio. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Cinco Continentes.
Mis gracias a ustedes y de verdad, ahora soy adicto a este programa porque me encanta el nombre Cinco Continentes, que es donde hay. Ustedes están en los Cinco Continentes, la verdad.
Así, eso intentamos. Carmen Julia, muchas gracias y a ti te vamos a seguir escuchando hasta el 28 de julio y a partir del 28 de julio.
Buenas tardes.